Buenos días, tardes o noches o cuando quiera que sea que estéis escuchando nuestro programa. Esto es Cuéntame Más. Yo soy Andrea Reynosa y mi compañera Andrea Giner.
Muy buenos días a todos. Andrea, yo esta mañana te veo muy contenta. ¿Qué te pasa?
¿Qué me va a pasar? Que aún sigo flipando con la pedazo de entrevista que tenemos preparada.
Pero calla, hombre, que si no se te puede escapar y vamos, es una sorpresa.
Vale, vale. Bueno, pues esto empieza ya. Vamos con las noticias culturales más interesantes de la semana.
Estás escuchando Radio UMH.
El astrofísico Stephen Hawking murió el pasado miércoles a los 76 años. Era conocido por sus famosas teorías sobre la relatividad general y la predicción de que los agujeros negros emitían radiación. El científico era conocido también por su gran sentido del humor, lo que le llevó a convertirse en un icono pop, participando en series de televisión como Los Simpson, Futurama o Big Bang Theory, hasta el punto de pasar a formar parte de la cultura popular, tan necesaria, según él, para la divulgación de la ciencia que Hawking defendía.
Y de ahí nos vamos al norte, porque la dirección del Museo Guggenheim Bilbao ha comenzado a retomar el proyecto de su ampliación aparcado por la crisis económica a principios de la década y ha empezado a explorar posibles aplazamientos en el entorno de la Villa del Guernica.
El Gremio de Librerías de Madrid ha creado una herramienta en Internet que, por medio del Quijote, sí, del Quijote, permite leer Fariña, el libro de Nacho Carretero que habla sobre el narcotráfico gallego. Bajo el lema Finding Fariña, encontramos en la página web con el mismo nombre un buscador digital que analiza las palabras y las relaciona con las existentes en el Quijote. De esta forma, y por medio de la obra cervantesca, podemos leer Fariña, que había sido secuestrada por un juez.
Durante el pasado año se recaudaron 270 millones de euros en conciertos, frente a los 223 de 2016. Esto supone la mayor subida desde el año 2018 y marca un récord en la taquilla del espectáculo musical en vivo en nuestro país. Se estima que para este año la cifra de recaudación sea muy elevada.
Este viernes llega a Elche el artista Siena. Alex está de gira y esta noche podremos verlo actuar en la lonja del barrio ilicitano de Altavix. El valenciano promociona su nuevo disco, Épico Inmortal. El concierto, que empezará a las 9:30, contará con temas como El clima es final y Los insensatos. Por suerte, para los interesados en acudir, aún están a tiempo. Las últimas entradas estarán disponibles en la lonja una hora antes de que comience el espectáculo.
Y ahora nos llegan más noticias, esta vez desde Madrid, porque el público y sindicatos del Teatro de la Zarzuela se sublevan ante el anuncio de la fusión del emblemático espacio madrileño con el Teatro Real. Todo esto para formar un coloso de género lírico en Madrid. El secretario del Estado de Cultura, Fernando Benzo, se ha reunido con los trabajadores de la Zarzuela para concretarles el desarrollo de la fusión. Y bueno, sin más, porque ya hemos acabado el tema de la sección de las noticias, nos vamos al tema de la entrevista. No os vamos a hacer esperar más, porque aunque no esté aquí con nosotras, hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con un referente del humor en nuestro país. Él es Goyo Jiménez y esto es lo que nos ha contado.
Buenos días.
De todo, nos gustaría ubicar un poco a nuestros oyentes, porque claro, como sabemos, has pasado de algo tan serio como el derecho, que estudiaste, si no me equivoco, en Albacete, a dedicarte al humor. ¿Por qué este cambio tan grande? Cuéntame, ¿cómo surge?
Bueno, algo tan serio como el derecho, tal y como está el panorama judicial, lo mismo.
Sí, bueno, en España
resulta más chocante y chirriante y chanante el derecho que el humor. La verdad es que yo hice derecho un poco por calmar a mis padres. Yo siempre lo llamo una carrera calma padres, que era como, ¡ay, si no, qué vas a hacer luego! Mis padres, ahora todos los padres quieren que sus hijos sean artistas o deportistas y que traigan pingües beneficios a casa. Pero cuando yo era un chaval, ser artista era algo que aterraba a los padres. Así que hice derecho pues en eso. Pero me vino muy bien, para después hacer los contratos y que no me engañen.
Eso.
Toda la pandilla de vergüenza que hay por ahí. Pero vamos, nunca, yo desde los 14 años empecé a trabajar encima de un escenario profesionalmente, ganando dinero, tuve esa enorme fortuna y he pasado por muchísimos palos, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de estudiar arte dramático en la RESAD, que es la mejor escuela del país, la Real Escuela Superior de Arte Dramático. He tenido la oportunidad de trabajar en, teatro clásico contemporáneo, con la Fura de Sbaus, entonces, claro, al final todo me ha ido llevando a lo que soy, que es una persona que escribe, dirige, interpreta, y dije, pues mira, para trabajar solo, si tú haces todos los trabajos, pues mejor que mejor. No sé si he conseguido resumirlo de forma más o menos comprensible.
Sí, seguro que sí. Además, eso de ser humorista, como has dicho, es muy difícil, ¿no? Desde un principio, si los padres te empiezan a poner trabas, porque claro, yo imagino que en un principio tú ibas a tu casa y, mira, Goyo, esto no es para ti, mejor dedícate a otra cosa. ¿Es algo con lo que se nace o uno se va haciendo con el tiempo?
Pues mira, te voy a contar algo muy curioso en este respecto. Mi padre, que era militar, no le hacía ninguna gracia. Pero mi padre, que era sevillano, era un tipo con muchísima gracia y mucha, con además un sentido de la ironía y el sarcasmo tremendo que de hecho ensayaba con nosotros, siempre nos fundía con sus bromas sobre nosotros. Pero no le hizo gracia que yo me quisiera dedicar a esto, porque él esperaba que yo fuese pues algo de prosapia, un juez o un fiscal o algo así. Pero ya conocimos, mi padre falleció hace unos años y con el tiempo, antes de fallecer, me confesó que mi abuelo era artista, cosa que no me había contado nunca, ¿no? Entonces supongo que genéticamente debía tener alguna propensión al respecto, ¿no? Porque vamos, ya te digo que de hecho me volví artista y hacía humor, entre otras cosas, ¿no? Dibujaba, cosas. Nosotros no subimos nunca nada o mucho sobre mis abuelos porque los fusilaron en la Guerra Civil y nos costó mucho que mi padre hablase del asunto, y cuando me contó esto la verdad es que fue como al mismo tiempo de emocionante y muy revelador, ¿no?
Sí, sí. Además, supongo que aparte de ese impulso que los familiares te animan a conseguir y todas esas cosas, en la inspiración de otros humoristas, ¿no? En un principio, ¿tú empezaste a inspirarte en alguien desde un primer momento o en algún humorista?
No, o sea, a ver, yo siempre tenía esta visión. Yo creo que el humorista, de hecho, ahora mismo estoy escribiendo un pequeño ensayo sobre qué lleva a alguien a querer hacer humor, que se va a llamar Hazme Reír, y se publicará a finales de abril. Y me he hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? ¿Qué lleva a alguien a querer hacer reír a otro? Yo creo que es una visión estrictamente individualista del mundo, que no responde a las reglas de los demás, responde a unas reglas personales. Hay una frase que utilizo en el libro, que dice, cuando el dedo señala la luna, el necio mira el dedo y el sabio mira la luna. Bueno, pues el humorista mira la trayectoria. Mira lo que no mira nadie, intenta mirarlo de una forma que no es alterar las reglas del mundo. Yo creo que el humorista es una persona muy asustada de lo seria que es la vida y que no consigue tomársela en serio, pues porque a lo serio que es la vida. Es decir, la gente se toma en serio la vida, luego te da un infarto y dice, ¿para qué te las toma tan en serio, ¿no? Entonces el humorista tiene miedo a eso. Menudo rollo te metió, ¿no?
Nada, tranquilo, nada. Además, iba por ahí la siguiente pregunta, porque yo me preguntaba, ¿es muy difícil hacer reír al público en los tiempos que corren? Porque, claro, tú vas a un sitio, ¿no?, y te encuentras calamidad por donde vayas. Entonces, el trabajo que hacéis pues es súper importante y a la vez creo que está muy poco valorado. No sé si entiendes.
Mira,
igual.
Sí, sí, pero yo tengo una fundación de ayuda a animales. Y me he encontrado con el caso de animales maltratados por sus dueños, y la reacción que tienen es la misma que tiene muchas veces el público, que es, porque el problema es la desconfianza que hay hoy en día. Está todo el mundo de vuelta de todo. Todos somos unos cínicos, todos lo sabemos, todos nos han engañado, nos han dado tantas hostias, con perdón, desde la política, desde la justicia, desde la economía, desde la tele, desde la publicidad. Todo el mundo nos quiere usar para vendernos cosas, a todo el mundo le interesa o nuestro dinero o nuestro esfuerzo, o nuestra capacidad de producir dinero, ¿no? De repente le hemos visto los hilos al teatro de marionetas y estamos todos de vuelta de todo. Entonces, es difícil hacer humor en cuanto a eso, pero a partir de ahí no queda más remedio que reírse, porque ¿qué otra opción nos queda? Es decir, o eso, o nos echamos a la calle y le pegamos fuego a todo. Otra opción no hay, ¿no? Porque es verdad que es complicado. A mí me resulta muy complicado hacer humor, pero no por el público. Me resulta complicado hacer humor porque salgo a la calle y veo gente durmiendo en la calle.
Y hablando de eso mismo, de la política, ¿crees que es un tema que está demasiado desgastado en la televisión? ¿Crees que se le da muchas veces más protagonista del que se merecen?
El problema es que son ellos los que controlan esto. Entonces, claro que le dan más protagonismo para que nos hartemos. Y la mejor forma de frenar cualquier tipo de crítica es, fíjate lo que te estoy diciendo, hacer mucha más crítica. Llega un momento en el que ya no sabes a quién creer, dónde creerse, la gente se hastía. Ha pasado con la política como con el fútbol o con el corazón. De repente las teles se han convertido, había teles del corazón y teles del fútbol, ahora ha habido teles de la política. Y nos saturan con información, ya desconfiamos de todo, no sabemos. Entonces al final se ha convertido esto en una especie de cosa de como de hinchas, de forofos, ¿no? Yo ya es que ya no tengo la más mínima duda, la más mínima capacidad de construcción, la gente está en ese plan de, bueno, estoy harto de todo directamente. Y creo que es una estrategia del sistema directamente. No hay más que ver lo que ha pasado con Trump. Trump lo que hace es saturar de posverdad las cosas para hacer dudar a todo el mundo y que todo el mundo crea en sus medias verdades.
Además, llevas tanta razón en esto que, dejando a un lado a la política, porque como empecemos así, pues la verdad es que hacemos de esto un camino sin fondo, haces en tus monólogos un montón de hincapié en el tema de los americanos. ¿A qué se debe este interés?
Bueno, eso en su momento arranqué con esto, bueno, hacía, ¿no? Arranqué con esto porque era un background que todo el mundo ha visto, o sea, todo el mundo ha visto películas, todo el mundo ha visto series, con lo cual era una cosa de la que podía hablar con todo el mundo en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Formaba parte, además mi idea es, joder, cómo nos han lavado la cabeza que vemos estas películas y creemos que la vida americana es así, incluso sabemos más de la cultura americana que de la nuestra. La cuestión es que vestimos vaqueros, vestimos ropa americana, calzamos zapatillas de estilo americano, escuchamos su música, comemos comida y sabemos más de su cultura que de la nuestra. Eso es lo que han conseguido, ¿no? Una especie de romanización, como cuando los romanos llegaron a la península y transformaron la península ibérica en un lugar romano, pues igual, ¿no? Han globalizado el mundo, pero realmente globalizarlo ha sido americanizarlo, ¿no? Porque tú conoces la comida japonesa vía sus películas, ¿no? Conoces la sopa china es chop suey, la pizza la conoces por ellos, y la hamburguesa que es de Hamburgo la conoces por ellos, ¿no? Entonces todo esto me resultó muy interesante y vi que la gente respondía, ¿no? Y esto fue hace 15 años, curiosamente, te doy la primicia, porque de hecho lo estoy anunciando estos días.
A ver, dime.
No, hace 15 años que hice el espectáculo, I Want to Be in America, después he hecho otros 5 espectáculos que me han hecho muy feliz, pero después de darle muchas vueltas y todo esto, y por celebrar este homenaje, y porque todo el mundo cansinamente me pide que haga más, pues he decidido que voy a hacer una segunda parte del espectáculo, I Want to Be in America 2, y se estrenará este año el 4 de julio. Y estoy en ello, me pillas precisamente en el proceso de creación y de ensayo de ese show.
Pues estaremos a la espera, no cabe duda, y seguro que nuestros oyentes también. Además, el humor nos envuelve, te envuelve, y me gustaría preguntarte algo así más. También te envuelven los temas. ¿Tú para ligar has utilizado alguna vez algún chiste?
¿Qué remedio? Si con mi físico, si no utilizo chiste, ya me encontrarás tú como ligo.
Total, que te ha ido súper bien en esos temas, ¿no?
Bueno, bien, no. Yo he tenido que trabajar, como toda persona fea, yo soy gracioso porque soy feo. Entonces, como toda persona poco atractiva, cuanto menos he tenido que trabajar el ingenio. Por suerte, la mayor parte de las mujeres no son tan superficiales como los hombres. Entonces, al final acaban valorando al hombre por su interior, no como los hombres, que somos unos superficiales y vamos al físico, unos superficiales y unos machistas.
Y
es verdad que he tenido una suerte en este sentido, ¿no? O sea, me ha ido bien porque he tenido la suerte de casarme con la persona de la que me enamoré y viceversa, o sea, que yo no me puedo quejar. Espero que nunca se acabe todo el amor que tenemos. Me parece trascendental, yo no podría estar haciendo. Yo no, para hacer reír hay que ser feliz. Y tengo la suerte de que las cosas en mi vida personal pues me hacen muy feliz y es complicado mantenerlo, pero de momento lo logra uno y que sea por muchos años.
Uh-huh. Qué bueno que digas esto y que estés tan a gusto. Además, voy a aprovechar que estás hablando de las mujeres porque en el tema del humor hay muchísimos hombres y, sin embargo, sí que es verdad que hay muchas mujeres, pero siempre son pocas. ¿Por qué crees que se debe? ¿A qué? No sé.
No lo sé, yo si te daría una explicación, pero sería errónea porque soy hombre y no puedo atreverme a explicar por qué una mujer o no decide hacer humor o no. O sea, eso no es ni siquiera teorizar, es elucubrar. Yo creo que estamos creando un mundo, por suerte, que nos estamos saliendo de, evidentemente, de estereotipos y que puede haber una vocación más o menos natural a hacer una cosa u otra en hombres y en mujeres, pero que creo que es una cuestión de más cultural que natural y que si no se han dedicado a eso más mujeres es porque no han encontrado las estructuras adecuadas en su entorno para mirar hacia acá, ¿no? Vamos, que creo que responde a algo sociológico, no evidentemente a nada natural. Al final, por ejemplo, la universidad tiene muchas más mujeres que hombres y yo creo que esto responde a que sea fácil el acceso a los últimos años y las mujeres han decidido que quieren estudiar. libremente, pues igual, ¿no? Creo que todo se andará, que no es una cuestión que es así perennemente, se andará en función de lo que... Pero oye, bienvenida a la libertad de dedicarse a cada uno lo que le dé la gana, eso fundamentalmente te lo digo.
Exactamente. Además, ahora me remito a lo de la libertad de expresión, porque claro, en temas de feminismo y demás, pues hay un montón de follón, digámoslo así. ¿Tú alguna vez has tenido que echar el freno de mano antes de contar un chiste en voz alta alguna vez?
Intento evitarlo, porque si no, menudo humorista soy. O sea, yo, mi obligación es decir lo que pienso. Ahora, esto es demasiado complicado quizá para explicarlo en una entrevista, pero así de forma rápida, porque esto requiere páginas. Pero creo que la obligación del humorista es seducir, no imponer. Seducir a su público con su humor, no imponer. Pero también creo que la obligación del público es dejarse amar y dejarse acariciar y dejarse hacer. Porque cuando uno hace humor, es que es curioso, ¿no? Toda esta indignación con el humor no se da con otros oficios, es decir, no se da con cosas que son realmente graves. Es decir, cuando uno hace humor, no bromea, no frivoliza, ojo. Insisto, creo que la obligación del humorista es bromear sobre todo, pero no frivolizando, no pasando por encima de las cosas. Uno puede bromear con la muerte, o con el dolor, o con la enfermedad, siempre que sirva para algo. Y si para algo es, pues, para criticar la injusticia o para ayudar al enfermo a que esté mejor.
Sobre todo eso, ayudando, claro, un poco desde vuestra perspectiva a hacer pues eco de esas injusticias. Además, llevas muchísimo tiempo en este mundo y seguramente te hayan pasado muchísimas cosas graciosas. ¿Tú ahora mismo nos podrías contar alguna anécdota a lo largo de tu profesión?
Bueno, te podría contar muchas, quizá demasiadas para seleccionar, pero vamos, me pasan constantemente. Ten en cuenta que estoy sujeto al directo. Hace unos días estaba en Barcelona actuando en el Teatro Borrás y justo estaba visitando el Rey de España, el Congreso del World Mobile Congress y todo esto, y se juntó mucha gente con cacerolas en la puerta y estaban golpeando, ¿no? Con la idea de abajo el rey, abajo el rey. Entonces yo aproveché en el escenario para decir... Es lo malo de ser el rey de la comedia, que no todo el mundo le hace gracia lo que hace y vienen a manifestarse, ¿no? Pero bueno, constantemente, o sea, la idea de este trabajo es que te tienes que adaptar a las circunstancias del día y tienes que sorprender constantemente al público con improvisación, pero también conlleva que al hacer eso, pues te pasa que con el público, ¿qué te sucede, no? De repente estás hablando de una cosa, le preguntas a un espectador a qué se dedica y te dice que vende objetos eróticos y dices, bueno, pues ya tengo que cambiar todo el espectáculo y hacerlo en torno a esto, porque tengo un señor que vende pollas, con perdón.
¿Cómo no? Entonces, le voy a dar una oportunidad,
claro,
¿no?
Claro, ¿no? Claro, digo, es que esto es mucho más interesante que cualquier monólogo que quiera hacer yo. En fin, pues que es lo bonito de este oficio es eso, que está muy sujeto a la improvisación y eso es lo que hace que cada día sea diferente y que uno no se aburra.
Además, aparte de, como nos has contado, de Hazme Reír, que se estrena en abril, ¿tienes algún proyecto más en mente? O quizá desde aquí, desde la radio, hemos dicho, madre mía, qué guay sería ver a Goyo en una película de humor, otra vez.
Sí, lo que pasa es que el cine y el humor, o sea, esto ya es un gusto personal, pero un año y algo, creo, se estrenó El Pregón, que hice con Andreu Buenafuente y con Berto Romero. Y sí, yo escribo, pero de verdad que últimamente estoy más pendiente de lo que yo pueda lograr como creador que como actor, porque te roba mucho tiempo. O sea, tengo muchos proyectos de escritura, de cosas que quiero hacer, que llevo apartando mucho tiempo y he decidido tomarme un tiempo para hacerlos, ¿no? Pero aún así siempre el problema también de ese trabajo es que no paran de salirte cosas. Y ahora, de hecho, tengo dos proyectos de televisión también en marcha, uno de ellos es una serie. Entonces, tampoco te puedo adelantar más porque mañana se caen y parece que es que está uno hablando por hablar. Entonces, pero bueno, yo de verdad que, yo estoy todos los viernes y sábados estoy actuando en Madrid, en Callao, y todos los domingos en Barcelona. En mayo salgo de gira y empiezo una gira que recorro todo el país. Estoy con un follón encima que al final acabo trabajando los 7 días de la semana y por suerte me gusta, pero no es saludable. Lo que tengo que hacer es descansar más. Ese debería ser mi siguiente proyecto, descansar más.
Eso, bueno, por lo menos te ríes, que dicen que para la salud viene genial, no, lo siguiente.
Eso sí, lo que pasa es que algunos días te ríes más que otros, ¿eh? También hay que decir, hay días que te ríes menos.
Además, alguien que está empezando en esto, pues al principio tiene mucho miedo, ¿no? Yo no sé tú, pero hay mucha gente que aun estando en escenarios todos los días, pues se sube y el nerviosismo que le da, pues es brutal. Tú, a alguien que está empezando ahora, ¿qué le dirías? Un mensaje de ánimo y de...
Pues que tenga paciencia, porque lamentablemente esto es un oficio aeróbico. Esto no es sprint, esto no se consigue de... Hay gente que tiene suerte, ¿eh? Hay gente que nace dotada de mucha gracia, son muy graciosos. Yo no soy gracioso, yo tengo que trabajármelo. Y hay gente que sin embargo, nace dotada de mucha gracia, tiene un acento muy gracioso, unos ojos muy graciosos, y les va bien de la noche a la mañana. Pero que no se confíen, porque después la historia está llena de juguetes de comedia rotos, porque ya no hacen gracia sus ojos o no hacen gracia su acento. Entonces, lo único que puedo recomendarle a alguien es que piense que esto es un oficio que, y más que un oficio, es una vocación. Esto es como ser sacerdote o como ser médico. Ser médico las 24 horas del día y ser sacerdote las 24 horas del día. Pues igual ser payaso las 24 horas del día y hay que trabajar y trabajar y trabajar. No hay otra.
Bueno, pues desde aquí esto acaba ya y nos encontramos. Bueno, a mí me encantaría hablar contigo, por lo menos, pues otra hora me llamas, pero entiendo que estás ocupado. Y nuestros oyentes nos piden desde Twitter si es posible que nos cuentes ya para finalizar un chiste de esos tuyos que vamos, que alegran a todo el personal. Aquí en la radio nos tienes a la espera.
Vale, pues os contaré un chiste, un amigo que le hice a otro. Bueno, es un chiste, no es un... un amigo dice, oye, tienes mala cara. Dice, es que me ha dicho el médico que tengo cromatocabalismo. ¿Y eso qué es? Dice, confundo colores y números. Dice, joder, qué marrón. Dice, por el culo te la hinco.
Madre mía, de verdad. De verdad, sigue haciendo reír a tanta gente.
Lo intentaré.
Y nada, te espero en otra ocasión, si es posible. Y sobre todo, mucha suerte en tus proyectos, en tu vida y en todo. La verdad que agradecemos un montón que hayas estado aquí en Cuéntame Más con nosotros.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas
y a desear lo mejor
gracias,
para el programa. ¿Vale?
Gracias.
Un abrazo a todos los oyentes. Chao.
Vale, hasta luego.
Estás escuchando Radio UMH.
Gracias al albaceteño Goyo Jiménez, hemos pasado un buen rato de humor y risas, lo que me hace dar pie a nuestro próximo tema. Y es que el otro día, hablando con una amiga, me dijo que su madre trabajaba haciendo risoterapia. Andrea, ¿a ti te suena? ¿Sabes lo que es esto?
Pues sí, mira, te cuento un poco por encima, ¿vale? Mira, la risoterapia consiste en crear situaciones que ayuden a liberar las tensiones físicas o emocionales y así pues conseguir una manera natural de reírte. Se utilizan muchas técnicas. Puedes, por ejemplo, hacer juegos, la danza, ejercicios de respiración y además también puedes hacerlo con masajes. Así consigues un efecto de risoterapia total.
Esta técnica para hacer reír de forma natural está cada vez más extendida y sobre todo en los hospitales, donde la risoterapia es utilizada con frecuencia para animar a los pacientes. De hecho, algunos estudios han demostrado que puede llegar a ser muy eficaz en la cura de enfermedades tales como el cáncer.
También, buscando un poco por internet, he encontrado algunas curiosidades sobre esta técnica. ¿Tú sabías que según la vocal que predomine en la risa, esta tiene un efecto u otro?
¿Ah, sí? A ver, cuéntame más.
Pues mira, las vocales producen vibraciones internas y lo hacen en diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, si te ríes con la vibración se produce en la zona genital y abdominal. Algo tan banal como el típico jaja que siempre escuchamos, y sobre todo en la radio, pues tiene muchísimos efectos positivos. Para la salud, sobre todo, mejora el oído y además previene la osteoporosis.
Sí, pues mira, qué curioso, yo también he encontrado algunos consejos para esta técnica. Ríete, especialmente en momentos de vergüenza, porque ya sabes que reírse pues es una muy buena forma para demostrar que no estás bloqueado y además también así puedes salir de una situación un poco embarazosa. Otro, a ver, cuando alguien bromea sobre sí mismo, en cualquier caso, es verdad que no te puedes reír más que él, porque ya está demostrando que es una persona muy segura. Así que ya sabes, si hay algo que te avergüenza o que te atormenta, no lo dudes, ríete de ti mismo. Bueno, otra cosilla es que recuerda que tienes que tener mucho cuidado con los chistes, porque está bien contarlos, pero tienes que tener cuidado, porque nunca sabes si a la persona que hay a tu lado le va a sentar mal. Hay que elegir el buen entorno. Y nada, pues recuerda que tienes que reírte y ser feliz en todo momento, porque aunque la vida sea un poco puta, intenta siempre buscar el lado divertido de las circunstancias.
Pues eso es, porque al fin y al cabo, Andrea, pues la vida en su totalidad, digámoslo así, es una gran broma cósmica. No es algo serio. Tómala seriamente y si es así la perderás. Compréndela únicamente a través de la risa. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Bueno, oyentes, pues esto acaba ya. Nos da muchísima pena despedir el programa. Nosotras volvemos el próximo mes con más novedades culturales a Radio UMH, cómo no. Muchas gracias a todos por escucharnos, también a nuestro técnico por el gran trabajo que hace y, cómo no, a todos los que hoy han pasado por Cuéntame Más para hacer esto mucho más ameno y, cómo no, más divertido. Pasad un buen día y nos vemos muy pronto.
Ah, y por cierto, acordaos de seguirnos en Twitter en @cuéntamemasumh y si queréis colaborar con nosotras, podéis hacerlo dejándonos un tuit bajo el hashtag cuéntamemas. Nosotras nos vamos ya, pero os dejamos con esta frase de Charles Chaplin: un día sin risa es un día perdido.
Me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Esa va a ser mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí. Se venden en farmacia legal, vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
Capilla la guitarra. El diablo está en mi vida. Carolina.